Bueno, y así damos comienzo con Caminos hacia la Luz, que creo que ya nos está escuchando. Lo tenemos acá a Juan Pablo, que como la semana pasada empezamos, tuvimos la oportunidad de charlar con él. Está en este momento un tiempito en reemplazándola a Nacelis. ¿Cómo andás, Juan Pablo?
Hola, Maga, ¿cómo estás?
Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿vos cómo andás?
Bien. Hoy no estoy en mi casa. Me tuve que venir a Buenos Aires medio de urgencia por un tema de salud de un familiar, pero contento que pude hacerme este espacio para estar con vos y tu audiencia. Así que contento por eso.
Bueno, esperemos que sea con, qué sé yo, que sea leve lo que esté pasando.
Sí.
Bueno, ¿cómo estás hoy para navegar por qué aguas antes de que empiecen a llegar las preguntas?
Y a mí me gustaría hablar un poquito acerca de los patrones mentales y cómo trabajan las afirmaciones desde el punto de vista del autoconocimiento del método Anacelis, para entender qué es un patrón mental, cómo puedo trabajar, qué hago, ¿no? Que tengo un patrón mental, esto me genera sensaciones, bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo puedo empezar a revertirlo? No sé qué te parece a vos, si te gusta la idea.
Dale, pero o sea, primero arranquemos con definir qué es un patrón mental.
Claro, un mandato que está grabado con fuerza de ley. Eso es un patrón mental que está en el inconsciente. Acá nosotros tenemos como patrones mentales fundamentales a trabajar el miedo, la desvalorización y la inseguridad. Si tengo una entrevista de trabajo, algo nuevo, digo, ¿voy o no voy? ¿La hago o no la hago? Dudo. ¿Qué es eso? Inseguridad. ¿Por qué? Porque me da miedo. Entonces pienso, ¿sirvo o no sirvo? ¿Puedo o no puedo? Y ahí está la desvalorización. ¿Se entiende?
Sí. Ese es el ejercicio que hace la cabeza. ¿Cómo es?
Sí, la estructura de la cabeza. Ante algo nuevo. El tema es que estos patrones mentales me generan sensaciones, porque si a mí se me activa un no sirvo, por ejemplo, que es la desvalorización, no me animo, siento que no puedo, eso automáticamente me va a generar una sensación que puede ir variando. Me puedo enojar, me deprimo, me pongo ansioso, me da tristeza. Esas son sensaciones que sí son conscientes, o sea, me doy cuenta que estoy enojado, me doy cuenta que estoy triste o que estoy medio bajoneado. Lo que no llego quizás a darme cuenta que atrás hay un patrón mental que se detonó.
Bien, ¿y cuántos patrones mentales tenemos entonces?
Fundamentalmente el miedo, la desvalorización y la inseguridad. Eso como lo más importante a trabajar.
Nada, tres.
Tres que se van metiendo en muchas áreas de nuestra historia, porque me puede pasar en el ámbito laboral o de estudios con un examen, pero ahí puedo pensar, no sé, como que no llego, no voy a poder, pero en el ámbito emocional, por ejemplo, se me puede activar el no me quieren, que también está muy ligado a la desvalorización, la falta de amor. Es decir, como que ante algo nuevo siempre va a aparecer el miedo. Es como que son tres patrones, pero como que se ponen en casi todas las áreas de nuestra historia.
Claro.
Pero no es que sean tan.
Bien. Decime, ¿y de qué manera se trabajan cómo los erradicás, si es que se erradican?
Sí, lo que le vamos sacando como peso, digamos, es decir, que no comanden nuestra historia. No es que lo sacamos completamente. El miedo, por ejemplo, no es que yo me lo voy a sacar completamente, porque hay una parte del miedo que es positiva. Si yo tengo que emprender un negocio, por ejemplo, por miedo voy a tomar recaudos. Te das cuenta que ese es un aspecto positivo del miedo. Me siento mal, por miedo voy y me hago un chequeo médico. Es decir, hay un aspecto positivo de los patrones mentales. Quizás un poco de desvalorización, me hace no ser tan osado y encarar todo sin cuidado. Es decir, la parte que trabajamos es la parte que me puede limitar. Que puede ser una autolimitación. No es que los vamos a erradicar completamente. No es bueno que sea así tampoco. Entonces, voy a ir trabajándolos para ir pudiendo sacar cada vez más mis propios poderes. Por ejemplo, hablamos la otra vez de cuerpos superiores. Yo tengo como virtud, una de las virtudes del yo real, el poder. Es decir, como que naturalmente puedo y cada vez puedo más. Pero también está el patrón mental de la desvalorización que me dice no puedo. Entonces ahí hay un juego, salgo con mi propio poder o me está ganando mi patrón mental. Y ahí es como vamos trabajando para sacar cada vez más lo que son las virtudes naturales del ser.
Dame un ejemplo práctico, a ver, no sé, dentro de la gama de patrones conocidos o que vos ves más con frecuencia.
En algo que me puede suceder en lo cotidiano, por ejemplo.
Lo que quieras, algo, ¿qué patrón mental puedo tener? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se evidencia? ¿Cómo sé con qué está relacionado y cómo se trabaja, ¿no?
Imaginemos que tengo una entrevista laboral, imaginemos que estoy buscando trabajo, que quiero cambiar de trabajo y me aparece una oportunidad de mejora de trabajo o de cambio de trabajo, y tengo que encontrarme con alguien que me va a dar esa posibilidad. Me puedo poner ansioso, puedo sentir que no voy a estar a la altura de la situación. ¿Qué pasó ahí? Desde el miedo se me activa la desvalorización. Ahí sería un ejemplo. Entonces, ahí tengo que empezar a trabajarlo, como frenar esto, ser consciente que se me detonó un patrón mental. Y trabajarlo desde lo opuesto, desde, por ejemplo, yo soy fuerza y poder, como del sí puedo, me puedo incluso visualizar con tranquilidad en la entrevista, o sea, trabajarlo, como decretar que me va a ir bien, que sí voy a poder, es decir, trabajar el patrón mental con la sensación que lo acompaña. Esto en un ejemplo concreto que se me puede activar un patrón de conducta, o si me tengo que encontrar con alguien que para mí es importante, que puede ser importante, también me puedo poner ansioso, me puede agarrar la sensación de miedo, entonces también verme tranquilo, que sí voy a poder, así lo voy, como que lo voy trabajando.
Bueno, ¿y cuáles son de alguna manera o cómo se los identifican los patrones si no tenemos tan claro cómo son estas ramas de patrones principales?
Y muchas veces lo identifico con la sensación.
A ver.
¿Cómo me siento? Y por ejemplo, lo que decía al comienzo, si tengo que hacer algo que para mí puede activarme un no sirvo, quizás no me dé cuenta del patrón, pero voy a estar enojado. ¿Viste cuando ves a alguien que está enojado? Seguro que tiene miedo. Seguro que algún miedo se le detonó. Y vos lo ves enojado o me deprimo. Entonces, ahí también voy y trabajo sobre la sensación. Es decir, no solamente trabajo sobre el patrón mental, sino sobre la sensación. ¿Por qué? Porque estas sensaciones como que alimentan al patrón mental.
¿Y cuál sería la diferencia entre sensación y patrón mental en este caso, entonces?
Que el patrón mental es inconsciente. En cambio, cuando yo digo, porque yo soy miedoso o soy una persona insegura, ahí estamos ante un patrón mental y es más inconsciente. En cambio, el mecanismo de defensa o la sensación es siento o estoy. Estoy triste, estoy enojado, estoy bajoneado,
Bien, acá
siento
preguntan
angustia.
qué es bajoneado, es un término muy argentino ese. Pero vamos a decirle a
Ah,
la gente que es
deprimido.
como estar muy triste, ¿no? Muy, muy decaído, eso es.
Triste, me deprimo, claro.
Está bien, está bien, está muy bien. Bueno, Juan, ¿y de qué manera digamos, los tenés para toda la vida los patrones mentales? ¿O no?
Pero yo puedo tener 10 kilos de miedo que no me permiten salir de mi casa o 1 kilo que me hace tener precaución a la hora de hacer algo. Te das cuenta que es bien diferente.
Okay.
Yo tengo que, es como que los tengo que dejar en un punto que no sea una limitación para mí, en un punto que hasta sean positivos. Por eso te decía esto de... Por eso viste que se dice el dicho, el miedo no es sonso. Es decir, hay un aspecto en donde, no sé, tengo que cruzar una avenida un poco peligrosa, transitada, miro 2 veces, tomo más recaudo. O sea, que quede ese aspecto nada más. No el que me lleve a limitarme, a autolimitarme. Ese lo puedo trabajar y al ir trabajándolo... De 10 kilos va a bajar a 9, después va a bajar a 8, me voy a dar cuenta que cada vez puedo sacar más mis virtudes, mi poder, mi fuerza y poder, mi valoración, voy a accionar más fácil, y entonces ahí me doy cuenta que, bueno, ya esos 10 kilos ya no son 10 kilos, sino que son 5 kilos, y con 5 kilos es todo más fácil. ¿Se
Okay,
entiende? Como que están, pero no me generan una limitación.
bien, o sea que todos siempre los llevamos con nosotros hasta, digamos, que no sea como acabas de decir vos, ¿no? Que no entorpezcan mi vida en un punto, ¿no?
Claro, que no me paralicen,
Bien,
que no me
acá por
paralicen.
ejemplo tengo a Lauris que te pregunta, ¿y si estás agresivo, dice, ¿a qué patrón corresponde?
Si estoy agresivo,
Sí.
seguro que se activó un miedo, una desvalorización. Salgo con la agresión, es como que me sale la agresión, pero atrás hay un patrón mental. Igual hay que trabajar esa agresión. Tengo que trabajar mi agresión, la agresión con los demás o la autoagresión.
Bien. Bueno, acá te agradecen la explicación del patrón mental. Entonces, las afirmaciones lo que hacen es desbaratar los patrones mentales.
Claro. Esto es lo que me parece interesante de poder explicar, porque si veo la problemática, tengo que ver la solución, o sea, tengo que encontrar la solución. Entonces, yo puedo trabajar los mecanismos de defensa o las sensaciones de las que hablamos y los patrones mentales. La desvalorización la voy a trabajar con autovaloración, repitiendo, yo soy autovaloración. Pero ¿por qué esto? Estos patrones mentales que están en el cuerpo mental, este cuerpo mental tiene como características, se llaman como los principios del cuerpo mental. Tomémoslo como sus características. Y una característica tiene que ver con la actividad. ¿Qué quiere decir esto? Que si a vos algo se te plantea y te preocupa, porque se te activó un miedo, una desvalorización, una inseguridad, vos vas a estar pensando en eso, vas a estar con esa preocupación, y vas a empezar a como a generar esto. Yo no te puedo decir, bueno, no te preocupes, porque vos tenés esa preocupación. Y esto vos vas a estar pensando, quizás mañana, tarde, noche, te vas a dormir y te queda ese pensamiento, porque la cabeza está por este principio de actividad, que siempre está generando estos pensamientos. Entonces, otro principio, otra característica que tiene que ver con la sustitución, yo tengo que sustituir ese pensamiento por otro. Entonces, si yo estoy activado desde la desvalorización, yo tengo que sustituir esto por la autovaloración, que es la misma energía en lo que sería en su polaridad positiva. La misma energía de la desvalorización, la autovaloración, en su paridad positiva. Y empiezo a generar, ¿qué es lo más fácil? Y repetirlo. Si yo digo yo soy autovaloración y lo repito varias veces, muchas veces voy a estar transmutando el patrón mental de la desvalorización, llevándolo a la virtud que es la autovaloración. Y no es que no es que me estoy sugestionando, sino que estoy haciendo un trabajo energético,
¿Y qué pasa qué
polarizando
pasa en el
lo positivo.
momento para qué pasa en el momento y qué pasa con el tiempo siguiendo esto, ¿no? Como teniendo en cuenta, como recién te decía, ¿no? ¿Qué pasa si estamos agresivos, ¿no?
Bueno, con la agresión tengo que trabajar, yo soy amor, que sería lo opuesto a la agresión. Lo mismo que si estoy ansioso, voy a trabajar, yo soy serenidad. Es decir, voy a trabajar la virtud opuesta al patrón mental o a la sensación que tengo activada, que siento que está activada. En la agresión tengo que trabajar, yo soy amor. Me sirve también serenarme. Me ayuda a bajar la velocidad de la cabeza. También por otro principio del cuerpo mental, te decía, la actividad, la sustitución y la relajación. Es decir, el cuerpo mental, cuanto más tranquilo está, más lucidez tiene. O sea, le bajo la velocidad de la cabeza y eso me da más lucidez, más claridad. Para eso sirve mucho lo que son la meditación, la relajación, las visualizaciones. Y también repetir una frase, porque en este repetir permanentemente también baja la velocidad de la cabeza.
Acá te pregunta Moni, ¿qué se trabaja para una depresión, por ejemplo?
Con la depresión se arranca con yo soy vitalidad, porque podría estar el campo vital, lo que sería el cuerpo etérico, que es el que le da la vitalidad al cuerpo físico, puede estar con poca vitalidad, con poca energía, entonces hasta cuesta moverse. Entonces se arranca con yo soy vitalidad y después se suma, se puede hacer por ejemplo 7 días yo soy vitalidad y después se suma yo soy armonía.
Perfecto, perfecto. Y en este caso,
Siempre Maga se entiende que hay que ver también el tema físico y si está con la medicación o con médico. Acá hablamos el aporte que yo hago desde el punto de vista energético, ¿no?
sí, yo te iba a decir, para una persona como recién, como Mónica, preguntaba sobre la depresión. Lo que en general suele ocurrir, que cuando empezás a trabajar patrones mentales, por ahí se podría disparar diría, la ansiedad por querer resolver el problema antes, ¿no? O sea, ¿cuándo empezás a ver los efectos de una afirmación? Para, justamente, si salté, me puse agresiva para no estarlo. Si vengo depresiva por ahí hace rato, ahí, bueno, poder salir, que es distinto, ¿no? De estar triste. Pero bueno, ¿cuándo empezamos a notar estos cambios?
Y los cambios los empezás a notar rápido. El tema es que si yo me enojo o vivo enojado, y no sé, suponete que estoy todo el día enojado, el estar enojado la mitad del día ya sería ver el resultado. Es decir, también no me lo puedo sacar todos de golpe, pero si uno está atento y dices, antes esta persona la veía y me enojaba. Ahora la escucho y no me enoja tanto. Pero bueno, el otro día vino, me la encontré y me volví a enojar. Y a veces uno piensa, volví para atrás. No es que uno volvió para atrás. Es decir, antes me enojaba siempre y ahora a veces me enoja y a veces no. Bueno, es un logro, estoy mejorando. Si estoy todo el tiempo ansioso y ahora tengo momentos de ansiedad y otros momentos de tranquilidad, bueno, me doy cuenta que ese trabajo energético está dando resultado. Pero no puedo esperar un cambio de 180 grados de un día para el otro, pero si estoy atento, veo que las cosas van mejorando. Es como que voy mejorando, me doy cuenta hasta cómo me siento.
Acá te preguntan si el enojo rompería la tela búdica, y ya que estamos, aclaremos qué es la tela búdica para aquellos que no lo saben.
Bueno, está el cuerpo físico, el cuerpo etérico, la tela búdica y el cuerpo emocional. Un enojo o mis emisiones negativas salen de mí y podrían a esa tela búdica como bajarle la frecuencia vibratoria. No es que la va a romper, o sea, la puede romper la ira, la droga, el alcohol. No es que todo rompe la tela búdica. Le baja la frecuencia vibratoria. Si mi tela búdica tiene una frecuencia vibratoria de 500, por ejemplo, se relaciona con la evolución del ser. Vamos a tomar un número de 500. Esa es la frecuencia vibratoria de la tela búdica. Yo emito desde el enojo, la bajo a 250. No es que la rompo. Entonces, ¿con qué reparo esa tela búdica? Con una emisión positiva diferente a la que emití. La diferencia, lo contrario del enojo es el amor. Entonces, repitiendo, trabajando, yo soy amor, ahí reparo o recompongo, le subo la vibración a la tela búdica. Pero no es que se rompe por un enojo.
Bien, perfecto. Bueno, entonces, si no es así, en este caso, no estaría rompiendo la tela búdica, el enojo.
No.
Ok. ¿Qué cosas romperían la tela búdica, entonces?
La ira, la drogadicción, el alcoholismo, la esquizofrenia, la
Ah, mira.
mediunidad, esas cinco cosas.
Ah, mira, interesante. Bien, bueno, acá preguntan si por casualidad sabes quién es el rayo regente, cuál es el rayo regente de este año 2022.
No, no lo sé. No lo sé, Maga.
Ah, porque Anacelis todos
No
los
sé
años,
por
viste,
qué.
empieza el año y nos lo dice. A lo mejor lo había dicho en un círculo
Sí.
más chiquito y llegaron a saberlo. Bueno, está bien, no importa.
Generalmente arranca igual en marzo. Va a arrancar en marzo esto, si es que va a predominar un color, pero lo podemos averiguar y te lo cuento el lunes que viene.
Bien. Contanos un poco con respecto a esto de los, te diría, de los cambios vibracionales que se provocan a partir de empezar a trabajar con afirmaciones, ¿no? Si tuviéramos que investigarnos, o sea, ver cuántos patrones mentales podríamos tener de esta base de, repetímelos, inseguridad, miedo
Miedo y
y
desvalorización.
desvalorización. De estos tres, ¿hasta cuánto puedo llegar
Sí.
a generar, digamos, como árbol?
Bueno, imaginemos esto. Suponte que tengo que ir a ver, siempre pongo el ejemplo, suponte que dar un examen, ¿no? Entonces se me activa el miedo, la desvalorización, la inseguridad, digo, voy, no voy, me presento, no me presento, estudio pero no me animo, y llega la fecha del examen y no me presento, supongamos, ¿no? Entonces, ¿ahí qué pasa? No queda ahí solamente. El tema es que esto a mí me lleva a una crítica. Es decir, fíjate que ya hablamos de miedo, desvalorización e inseguridad, pero ahora me critico porque digo, al final no me animé, no fui, no lo hice. Al final yo siempre el mismo que no puede, es decir, va con una crítica. Esto me va a generar una culpa. Me culpo, me censuro, me juzgo. Y esta culpa me genera castigos. Esto es como automático, es como si tocas la perilla y se va a prender la lamparita, la luz, ¿no? Es como automático. Cuando hay culpa, hay castigos, que son lo que conocemos conductas de autocastigo o de autoagresión. Y esto viene de esos tres patrones, pero ahora ese ramillete, como decís, ese árbol, se va abriendo. Entonces, me puedo enfermar, me deprimo, todas estas sensaciones que hablamos antes son como formas de castigo, No me doy permisos a disfrutar. ¿Te acordás que hablamos la semana pasada de las vacaciones y dijimos, disfrutar las vacaciones tiene que ver con un permiso? Entonces, es como que no me doy permiso a disfrutarlo, el no me merezco, las pobrezas, las carencias. Esas son como las formas de castigo que viene por la culpa, por la crítica y por estos tres patrones que serían como los más grandes que están en lo que es la estructura, ¿no? de la cabeza.
Claro, o sea que estas ramificaciones serían las versiones más mundanas de de estas tríadas, ¿no? De la cual vos estás mencionando. Ahora, todo esto que decís es moneda corriente. O sea, que nos enfermemos, que qué sé yo, no sé, es normal como cada tanto te enfermas, no te digo todos los días te enfermas, pero cada tanto te enfermas. Después, qué sé yo, por ejemplo, esto que también planteabas como los no me merezco, no me alcanza el dinero para comprarme algo que me gusta mucho, pero jamás lo voy a asociar eso con una pauta de no merecimiento. Pienso, no tengo el dinero porque no gano lo que es suficiente o no trabajo lo suficiente, qué sé yo, siempre vas a encontrar una explicación a eso, ¿no? Es como un
Bueno,
círculo bastante, es un círculo vicioso el que se da, el de nuestra cabeza con nuestro sentir.
pero bueno, a ver, para que no se escape la pregunta y quede en este ejemplo concreto que vos planteás. Fíjate que a veces puede estar el dinero y de repente, no sé, cumpleaños alguien que quiero y para esa persona sí me hice de la plata para regalarle algo, pero si es para mí y no, es muy caro. Entonces
Ah.
ves que está la conducta. O sea, porque si no tengo, bueno, no tengo para nada o para
Okay.
nadie. ¿Cómo me aparece para los demás y para mí no? Ahí se metió la conducta de pobreza, de carencia, de no me
Bueno,
merezco.
también es al revés,
O
te aparece para vos y para los demás nada, ¿no?
y en general es al revés. En general, como que para uno, como que me ubico en la última posición, como que para los demás hay, y para mí, en general se da.
Bien, acá para que llegaba una pregunta recién. Ah, mira, me dice, ¿cómo manejo el miedo al COVID? Dice, ya lo tuve, gravísimo, y vivo muy asustada, encerrada, lo trabajo, pero me cuesta. Estoy trabajando vitalidad y paz, pero sube y baja.
Sí, el miedo es el miedo, o sea, al COVID o a lo que fuese se trabaja de la misma manera. Acá lo que ella puede hacer es como protegerse, trabajar, yo soy salud perfecta, como aumentar la frecuencia vibratoria del cuerpo físico, del cuerpo etérico, de los órganos. Antes, cuando hablamos también de los castigos que vos nombraste, el tema me enfermo pero no lo asocio, o si no tengo plata no lo asocio. Bueno, son diferentes formas de castigos que responden a patrones mentales, digamos, la parte consciente, ¿sí? Lo asocia o no lo asocie, atrás tiene la conducta, el patrón de conducta. Y si hay un tema de salud, repito, yo soy salud perfecta. Si estoy ansioso, yo soy serenidad. Para aumentar la frecuencia vibratoria, entonces trabajo, yo soy salud perfecta, visualizo salud en mi órgano, en mis órganos, alrededor me puedo envolver como un aura azul de vitalidad. Y si tengo que salir, me protejo. Le pido a mi presencia que me proteja o al Arcángel Miguel que me proteja, y así puedo ir trabajando el miedo a enfermarme, de lo que fuese, ¿no?
Claro, de lo que fuese, ¿no? No tiene que ser puntualmente algo, pero a lo mejor,
Claro.
digamos, puede estar como más exaltado el tema porque ya lo vivió, además, ya estuvo mal. Así que es
Sí.
algo, tiene sentido la pregunta porque vos decís a cualquier cosa, pero en realidad es como el miedo a algo que ya viví y que ya sé que no la pasé bien. Entonces está bueno cómo fortalecer, salir de ese lugar porque tampoco se puede vivir encerrada. No, 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 esto tampoco está bueno, ¿no?
No, no, tampoco sirve y por eso que lo trabaje repitiendo. Yo soy salud perfecta, yo soy protección, yo soy vitalidad. Así. No tiene por qué, si bien se lo agarró y la pasó mal, no tiene por qué volverle a pasar. Ya está.
Bien, interesante esta mirada. Bueno, pará. Dice que está trabajando vitalidad y paz, ¿no? Así que esto que dice acá es interesante, porque cuando empezás a trabajar patrones mentales y de golpe te da, qué sé yo, como, no sé, yo soy vitalidad, no es que te mantenés vital siempre. Hay como una energía fluctuante cuando trabajás la afirmación. Pareciera por momentos que está funcionando, ¿no? Y en otro momento parece que no funciona.
Claro, porque no es que yo, porque repita vitalidad, salgo mañana y corro la maratón de Buenos Aires de 42 kilómetros. Es decir, estoy con muy poquita movilidad o no me muevo mucho, empiezo a trabajar, yo soy vitalidad y me levanto más. Y antes y salía poco y me doy cuenta que puedo salir un poco más y veo que estoy con más vitalidad, con un poco más de ganas y lo voy logrando en forma paulatina. Pero sí que. Y esto es lo que me va a llevar a seguir trabajándolo. Me doy cuenta que me va funcionando porque tengo más capacidad de acción que antes de trabajarlo. Vitalidad, fuerza y poder para lo que es el tema del cansancio, de la poca vitalidad.
Bien, ¿y qué se trabaja? Está buenísima. Para perseverar, mirá vos, está buenísima la pregunta. Para perseverar con las afirmaciones. O sea,
Sí,
para que no decaiga la intención, diría yo, ¿no?
sí, primero a lo mejor hay que entender por qué puedo no tener perseverancia. No es ni que soy un tonto, ni que soy un vago, ni que nada de eso, sino que por estructura la cabeza se defiende de este trabajo. Son sus mecanismos de defensa. Yo la estoy toqueteando cuando trabajo un patrón, una afirmación. Entonces, ella se defiende. ¿Cómo se defiende? Bueno, me olvido, no soy perseverante, digo, ah, esto no sirve, no me sirve y lo dejo de hacer. Es decir, son como las formas que tiene mi cabeza para que yo no me meta a modificarla. Entonces, a lo mejor puede ayudarme a tener una ayuda a memoria en la mesita de luz, en la heladera, al lado de la computadora, en los lugares donde me estoy moviendo. Escrita esa afirmación, cosa de que yo voy por la casa, de si manejo ahí donde está el relojito del auto, bueno, ir teniéndolo en los lugares donde me muevo, esa afirmación o un color que a mí me recuerde esa afirmación, incluso si estoy con un proyecto, hacer como un dibujito de ese proyecto, o sea, cosas que me ayuden a tenerlo presente. La mayor cantidad de tiempo posible.
Perfecto, buenísimo. Bueno, ese todo un tema ese a veces, ¿no? El tema de la voluntad para hacer cosas nos pasa con, no sé, con todo, de aquellas cosas que queremos, sabemos que nos hacen bien y nos cuesta, ¿no? O qué sé yo, no sé, desde meditar, como bien ponías como ejemplo, a veces es como decís vos, ¿no? La cabeza nos juega una mala pasada. ¿Hay alguna afirmación
Sí.
puntual que se trabaja para eso, justamente que no intervenga la cabeza y que yo me pueda organizar con todas las cosas que quiero?
Y bueno, lo estás diciendo vos, Maga, lo estás diciendo vos, organizarse. Sí, yo estoy. La desorganización también es un mecanismo de defensa de patrones mentales. Ya desorganizado, no sé qué es más importante, no sé cuál es la prioridad. No sé, tengo papeles desordenados y para encontrar alguno del que necesito estoy 10 minutos. Entonces ya fueron 10 minutos que perdí tiempo por desordenado. Entonces sí me sirve el tema de la agenda, ¿no? De organizarme. ¿En qué horario sé que voy a poder tener media horita para meditar? ¿A la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche? ¿Cómo es mi día? Yo tengo horarios fijos, ¿no? Uno tiene horarios fijos quizás laborales o de algún curso que esté haciendo. Bueno, esos horarios fijos ya están agendados. Bueno, los horarios que no son fijos, bueno, ¿en qué momento puedo tomarme media horita, 10 minutitos, lo que sea, para hacer tal afirmación, tal meditación? Y ahí me lo agendo. Y después esto lo tengo como presente, como que voy a respetar mi agenda. La organización me sirve mucho. Yo podría decir, yo soy organización perfecta. Si siento que no, que falta voluntad, también puedo repetir, yo soy voluntad. Pero la organización también.
Bien, y decime, cuando empezás a trabajar esto en algún lugar, ¿afecta el entorno? El hecho de que yo trabaje algún tipo de afirmación, ¿tiene incidencia sobre la gente que está conmigo?
Sí, porque ya sea hacer afirmaciones, meditaciones, trabajar en energías internas o externas, todo esto va a modificar al entorno también, por supuesto.
Ah, o sea que voy a tener una buena reacción del entorno, eso es lo que querés decir. Yo cuando decía afecta era como en algún punto que si estamos juntos es porque en algún lado compartimos también patrones mentales, ¿no?
Claro, ¿te acuerdas que habíamos hablado de la ley karmática por espejo? Es
Sí.
decir, viendo en otro lo que tiene que modificar, lo empiezo a modificar yo, porque también mi entorno y los más allegados, y especialmente la gente que vive en mi misma casa, compartimos los patrones mentales. Entonces, si uno empieza a trabajar patrones mentales y empieza a mover lo que es la energía, y en este caso en forma positiva, porque estoy aumentando la frecuencia vibratoria de mis cuerpos, esto se va a ver reflejado en mi casa, incluso en todo el lugar donde nos movemos, pero más en mi casa y en la gente que vive conmigo.
Buenísimo,
Acá
buenísimo.
para eso lo que ayuda mucho es empezar a manejarse en cuerpos superiores, que era algo, otra de las cosas que habíamos empezado a hablar el lunes pasado. Y quería también seguir un poquito hoy en el mientras tanto, porque uno dice, bueno, tengo patrones mentales, y vos me venís preguntando, porque te pregunta tu audiencia también con respecto, pero ¿qué es? ¿Ya es inmediato o cuánto tardo en revertirlo? Yo puedo tener patrones mentales y las sensaciones, las conductas, esto que estoy trabajando, y en el mientras tanto, lo que puedo hacer, lo que me hace bien, es dar el mando a mis cuerpos superiores. Si yo doy el mando a mis cuerpos superiores, ahí es como que actúo como si no tuviese patrones mentales, pero al mismo tiempo los estoy trabajando.
Ah,
¿Se
perfecto.
entiende?
Sí. Y decime, ¿cuántos patrones mentales podés trabajar a la vez? ¿Hasta cuántos? No sé, ¿y cómo organizás el día para eso? Si querés decir, bueno, hoy voy a trabajar inseguridad y fuerza. ¿Qué sé yo? No sé, cualquiera digo, ¿no? ¿Es viable así o
Sí.
hay alguna complementariedad con los patrones también?
Esta es cuestión de organizarse. Puedes trabajar uno o dos patrones a la mañana, uno o dos patrones a la tarde y uno más a la noche, por ejemplo. Repitiendo, me refiero, ¿no? Hacer la repetición de una afirmación. No, no, me va a costar si quiero hacer todo junto. Para un momento puedo hacer uno o dos, digo, bueno, de mañana hago uno o dos y a la tarde puedo hacer otros dos y a la noche uno más. Si sé que voy a tener ese tiempo de hacerlo, y si no, agarro uno o dos patrones y trabajo solamente esos dos patrones.
Perfecto, perfecto. O sea que no hay que abusar tampoco.
No, no, porque no está bueno trabajar muchos patrones porque es otra forma de desorganizarme. Si yo digo, ah, necesito por tal cosa trabajar esto, entonces trabajo esto y lo trabajo, no sé, lo digo 7 veces o 10 veces. No, porque después salto a otro porque también necesito esto. Entonces eso es otra forma de desorganizarme. Preferible agarrar poquitos, dos, tres, ponele tres y repetirlo muchas veces.
Y si yo lo que digo no me la creo, por ejemplo, esto que decías recién, ¿no? Yo, vamos a ver, traigo una. No sé, yo soy, ¿qué? Vitalidad, como dijiste recién, pero no me siento vital, no me siento, al contrario. ¿Cómo se entiende en ese caso? ¿Cómo actúa si no me la creo?
No importa, no hace falta creérmelo. Si yo me lo creyera, no necesito repetirlo. Si yo me lo creyera, yo decreto, yo soy vitalidad y ya tengo vitalidad. Es obvio, o muchas veces, o generalmente pasa que no me lo creo, por eso necesito repetirlo 108 veces. Si yo dijese, salgamos del tema vitalidad, yo dijese, quiero algo, comprarme algo y no tengo la plata, ¿no? Entonces yo, bueno, trabajar riqueza, trabajar suministro, pero si yo dijese y me la creo, yo soy riqueza, no necesito repetirlo más. Por eso tú lo has pensado, tú lo has creído, tú lo has creado. Porque no me lo creo, necesito repetirlo. Pero de tanto repetirlo, en algún momento me lo voy a creer. Pero hay que repetirlo aunque no me lo crea. Yo emito desde la palabra, cuando hago la afirmación. Desde la palabra, que lo estoy pensando, y desde la emoción, del sentirlo, de creérmelo. Bueno, aunque sea de una boca, de una salida que sería la palabra, la afirmación, lo estoy haciendo. Ya me sirve. Después, cuando afloje el patrón mental, ahí lo voy a empezar a creer. Cuando veo que voy teniendo logros, ahí lo voy a empezar. Me lo voy a creer. Che, esto funciona, ¿eh? Siempre vivía nervioso y ahora estoy más tranquilo. Esto me funciona. Y ahí lo empiezo a creer. Lo compruebo y lo empiezo a creer. Pero no hace falta creerlo de entrada. Lo repito muchas veces justamente porque no me lo creo.
Perfecto, o sea que es más para la cabeza la repetición, como volvemos al mismo punto de partida.
Es que si vos lo decís poquitas veces, y después dejás la cabeza suelta, te decía al comienzo de los principios del cuerpo mental. Entonces la dejás suelta y la cabeza se va de vuelta a la preocupación, a lo que lo está preocupando, a lo que le está dando miedo. Entonces la tenés que traer a que trabaje para vos. Entonces le das trabajo. Es decir, bueno, cabecita, vas a trabajar para mí. Y ahí le doy una afirmación. Me lo crea o no me lo crea, pero la hago trabajar para mí.
Bien. ¿Los chicos pueden trabajar esto también? ¿Y les gusta la idea de hacerlo?
Sí, con dibujitos puede hacerlo. Pueden hacer dibujos, pueden repetir alguna afirmación con los ángeles también.
Bien.
Sí que, como hacerlo más divertido.
Claro. Acá Víctor te pregunta, ¿cuántas repeticiones se hacen de cada afirmación?
Un mínimo de 108, que son dos vueltas al rosario. O el mala es de los hindúes también tiene 108 pelotitas. O las puedo escribir. ¿Sabes qué sirve mucho también? Y ahí pongo más sentidos. Escribir la afirmación con la mano menos hábil.
Ah, mira.
Ahí, claro. Ahí no sería necesario hacer los 108 porque me puede llevar mucho tiempo. Pero aunque sea hacer algunos renglones con la mano menos hábil y después sumar con las pelotitas contando. Porque la mano menos hábil me hace trabajar el hemisferio derecho, el hemisferio creativo, el hemisferio intuitivo del cerebro, el que se relaciona con la salida del yo real, porque para la cabeza el yo real es algo abstracto. Entonces escribir con la mano no dominante me ayuda a concentrarme también, a poner más sentidos en la afirmación. Por eso también cuando decimos una afirmación y vamos pasando las pelotitas, lo hacemos para poner más sentidos en lo que estoy haciendo. Entonces eso es como que entra más directo al subconsciente.
Bueno, la verdad que es genial lo que nos traes hoy, claramente funciona, lo que pasa es que hay que tomarse digamos, compromiso de hacerlo, ¿no?
El tiempo, sí,
Sí,
claro,
el
el tiempo,
compromiso, que después organizás la agenda, después ya sabés cuándo lo haces, ¿no? Acá te pregunta Reni, ¿a partir de qué día se deja de resistir la cabeza y empieza a actuar la afirmación? Claro, ¿cuándo derribas al oponente?
Cuando derribas al oponente, cada vez se va a resistir menos, pero no es que hay un día, un momento. Al principio va a pasar que le doy muchas vueltas después va a llegar un momento en donde el cuerpo mental ya se acostumbra a que va a trabajar para el yo real. Es como que. Como si hasta le podemos hablar, ¿no? Le decimos, bueno, como que el cuerpo mental se subordina al yo real, lo mismo que el emocional y el físico. Siempre fue el cuerpo que le dimos la preponderancia, le dimos, siempre dijimos, lo que es el razonamiento, muchas veces desde el mental reprimimos el emocional. Entonces llega un momento en donde le decimos, bueno, está bien. Pero ahora el que va a mandar va a ser el yo real. Y esto es como ir a una empresa y a un gerente decirle, bueno, ahora vos no vas a ser más el gerente, ahora va a ser este otro el gerente.
Se te arma
Y
una
va a patalear,
y
te
sí.
arma una, ¿no? Va a patalear. Pero bueno, después se va a dar cuenta que eso era bueno. Entonces, como que siempre comandó el mental. Bueno, hay que explicarle ahora al mental que va a comandar el yo real. Y bueno, va a protestar. Pero después lo va a aceptar. Pero bueno, tiempos así de minutos, días, no te puedo decir. Se va dando en forma paulatina.
Bien,
Cada
para
vez va a haber
que.
menos resistencia.
Claro, el tema es esa resistencia. Acá te pregunta Ada, dice, ¿la afirmación trabaja el subconsciente que maneja nuestros actos? Y además agrega ahora, ¿estamos cómodos con la no realización de nuestros deseos?
A ver, lo primero, sí, voy repitiendo y voy modificando estos patrones mentales que están en el subconsciente, sí. Lo que voy cambiando es mi cabeza, sí.
Claro, con lo cual,
Y.
a ver, agregando, porque está agregando acá más cosas, entonces es como en algún punto estamos acostumbrados a sufrir.
Bueno, eso está como mandato. Hay mandatos ligados al sufrimiento. Viste que esto lo recibimos. A ver, por ejemplo, esto de sangre, sudor y lágrimas, o sea, todo se consigue con el sudor de la frente. Esos son mandatos que hemos escuchado, que hemos recibido y en muchos casos los hemos hecho propios, o sea, los hemos sostenido con el tiempo. Y un poco también hay que apuntar estas pautas de sufrimiento, ¿no? Como de sacrificio, esto como empezar a cortar esto. ¿Por qué no puedo, si estoy haciendo las cosas bien, por qué no puede venirme más fácil? ¿Por qué no puedo abrirme a estar bien? Si también lo natural es que las cosas me vayan bien, que pueda hacerlo bien, que no sea tan difícil. Entiendo que mi abuelo que vino de Italia para ganar unos pesitos más, llevaba dos bolsas de arena en el puerto. Entiendo que él tenga el mandato de sangre, sudor y lágrima, o todo se consigue con el sudor de la frente. Pero, ¿por qué lo tengo que sostener yo que tengo otra realidad?
Claro.
Entonces, ¿cómo revertir estos mandatos que están muy ligados al sacrificio, a la lucha, a sufrir, como que, bueno, basta, digamos, ya
Entonces,
está.
Juan Pablo, del subconsciente acá agregan, brotan nuestras acciones, ¿no?
Sí, a partir de esos patrones mentales determinan las acciones, es como que mi vida es una pantalla donde se proyecta lo que yo tengo en el subconsciente. Por eso el trabajo de afirmaciones o de visualizaciones, de meditaciones, porque el objetivo es cambiar el cassette que tengo en el subconsciente para que cambie mi vida.
Perfecto. O sea que el hecho, por eso decías al principio también que cuando empezás a trabajar afirmaciones, la cabeza empieza a patalear porque no quiere saber nada con que le desarmes esa estructura conocida y de la que en la cual se movió siempre. O sea, quiero decir esto,
Exacto.
ponele, empezás a hacer una
Es
afirmación
así, ¿eh?
para ponerlo fácil. ¿Te puede empezar a pasar cosas? Por ejemplo, no sé, que te pongas peor, que te salga, no sé, un sarpullido, que te pongas más nervioso, o sea, digamos, una reacción adversa al trabajo.
Como una resistencia así
Exacto, una resistencia.
que te pongas más nervioso si estás repitiendo un yo soy serenidad, podría pasar, pero si vos te sostenés el trabajo, lo lográs. Es decir, es más fácil movilizar lo negativo con afirmaciones positivas, esto como que sería más fácil lograrlo. Pero sí podría pasarme de ponerme más nervioso si al principio, si repito, no sé, yo soy serenidad, pero sería como un comienzo que sería como la resistencia a esto que estoy movilizando. O si estoy furioso y repito, yo soy amor, y bueno, capaz que la sugerencia sería arrancar con yo soy serenidad y una vez un poquito más calmo, ahí pongo yo soy amor. Porque si estoy como muy furioso, capaz que me cuesta de entrada poner yo soy amor. En esas cosas, pero no hay que darle tampoco tanta bolilla a los mecanismos estos que pueden aparecer. Hay que pasarlos por encima, digamos. Hay que sobreponerse a eso.
Bien, muy bien. Bueno, pero entonces es normal que haya resistencias del tipo, como dicen acá, del tipo físico, ¿no?
Podría haber.
Perfecto. Bueno, será cuestión de intentarlo y no ponerme peor. Decime, Juan Pablo, ¿qué actividades están haciendo en la academia que nos puedas contar? También no sé si sabés algo de Anacelis, que acá también estuvieron preguntando.
Bueno, Anacelis está bien, está descansando, pero está bien. Y con respecto a las actividades, o sea, es que siempre los días martes están las charlas. Hay otra forma también de acceder a las charlas. Una es mandando un mail a academiaanacelis@gmail.com, pero también en el Facebook de Academia Anacelis está el tema de la charla, y en el primer comentario está el link para entrar a la charla. Esta charla, que va a ser mañana, martes a las 6 de la tarde, la voy a dar yo y va a ser sobre los logros. Un poquito esto de ver los pude. Viste que siempre venimos hablando de los patrones y bueno, pero a pesar de los patrones, logramos un montón de cosas y pudimos un montón de cosas, con menos experiencia, con menos evolución. Sin tanto conocimiento, pudimos mucho, saliendo adelante de situaciones difíciles. Bueno, la idea es ver esto de los logros, meterlos en la cabeza y que sea estos pude, que sea el cimiento para los próximos proyectos, para lo que queremos. Esto con respecto a las charlas. El jueves a las 18 horas, yo estoy dando el auto 3, se pueden sumar siempre y cuando tengan hecho el autoconocimiento 1. Eso también por mail, academianacelis@gmail.com. Y el jueves a las 7:30 yo estoy dando el auto 1, y este jueves voy a dar la búsqueda del yo real. También es para quienes hicieron el auto 1, pero por alguna razón no saben el color del yo real. Lo voy a hacer este jueves 19:30.
Uy, qué
Eso
buena
también por
esa.
el...
Eso está buenísimo.
Sí. Sí, está muy lindo, y varias personas habían pedido que avisemos cuando se hacía ese trabajo, y bueno, se va a hacer este jueves en lo que es una clase de las últimas del auto 1.
Eso
Eso al mail de la academia.
muy bien, me encanta. Bueno, Juan Pablo, no nos queda más tiempo, te dejo un gran saludo, agradecerte toda esta charla y bueno, ya la semana que viene seguimos encontrándonos, dale.
Bueno, gracias, gracias, Mago. Un beso para vos y a toda la audiencia. Un
Dale,
besito
un
grande.
abrazo. Termino entonces, hasta aquí llegamos con Caminos hacia la Luz. Chau, chau.
Para comunicarse con la licenciada Ana Celis Castro, puedes llamar al 4-856-1675. Dirección: Teniente General E. Frías, 358, Capital Federal. Email: anacelisc@ciudad.com.ar. www.anacelis.com.
Este programa es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand
y podrás tener la colección completa.